Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Los vínculos que nos mantienen unidos no pueden desatarse sin enormes costes afectivos. El compromiso con el diálogo adquiere su sentido en la lealtad institucional y desde el respeto al marco jurídico que nos protege. Estas son las dos frases esenciales de la carta de Rajoy que desde ayer tiene Artur Mas en sus manos en respuesta a su solicitud de que le autorice la consulta soberanista. Con palabras suaves, Rajoy dice no y ofrece diálogo sin fecha de caducidad. La carta de Rajoy y el avance de la vía diplomática en el conflicto de Siria marcan la actualidad de las últimas horas. Esta mañana el gobierno de la Generalitat va a reaccionar a esa carta, va a comentar qué va a hacer a partir de ahora. Rajoy, como han escuchado, le pide a Mas que cumpla las leyes, se lo pide por escrito. Es lo mismo que aseguró ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que estaba en Cataluña.
Y esperamos y confiamos que los demás dirigentes, que también, cuando han asumido sus responsabilidades, han jurado o prometido cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico, hagan honor también a su juramento o su promesa de cumplir y hacer cumplir las leyes. Y, por tanto, tomar las iniciativas siempre en el marco de la legalidad. Como ha hecho el Gobierno, como hace el Gobierno y como va a seguir haciendo el Gobierno de España.
Desde este programa le hemos pedido al gobierno de la Generalitat una valoración de esa carta. No han querido ponerse el teléfono, no han querido respondernos. Ya veremos lo que dicen hoy. Pero ayer habló Artur Mas. Habló antes de que se hiciese pública la carta, pero en realidad él ya sabía el contenido. Y Artur Mas aseguró que va a buscar una respuesta unitaria en el Parlament para responder a Rajoy.
Yo intentaré que la respuesta,
a esta carta de Madrid sea lo más conjunta, unitaria y consensuada posible por las formaciones catalanas para hacer honor a lo que pasó en la Diada Nacional de un pueblo unido y en marcha, dándose las manos en las calles y plazas de nuestro país.
Es decir, Mas va a crear, a intentar crear un frente unitario independentista frente a Mariano Rajoy. Pero es que ese frente independentista no existe. Después del fracaso de las elecciones del año pasado, el fracaso de CiU, la bajada de diputados, después de que Esquerra, según las encuestas, haya adelantado ya a CiU, Mas se empeña en seguir creando ese frente independentista, que en realidad lo que hace es dejar a CiU en nada. Un frente que, si se crea, a él le va a dejar tirado en la cuneta. El que sí habló ayer fue Duran y Lleida, quien criticó la carta, pero en varios tweets escritos desde Panamá aseguró que la misiva no cierra puertas. Vamos a ver si Unió en este lío juega un papel de moderación, juega un papel de enfriamiento de lo que puede ser un conflicto, porque ya veremos, repetimos lo que dice hoy el gobierno de Artur Mas. La pregunta es, ¿ahora qué? ¿Se va a empeñar más en celebrar la consulta a pesar de que Mariano Rajoy le ha dicho que no? Lo más probable es que no sea así. Cataluña está metida en un callejón sin salida, pero Artur Mas seguramente no va a poder mantener su compromiso de esa consulta en 2014, porque el gobierno ya le ha dicho que sí, que no, y porque además el Tribunal Constitucional está detrás y va a parar cualquier intento. Vamos a ver cómo saca Artur Mas a Cataluña de este lío, porque el no ya está ahí encima de la mesa. Y vamos con las buenas noticias de Siria. Ayer en Ginebra, Estados Unidos y Rusia se pusieron de acuerdo en ejecutar un plan que le exigía a Siria que ponga fin al uso de arsenal químico, que destruya el arsenal químico. El plan exige que se haga público cuál es ese arsenal en 7 días, ya ha transcurrido uno, y que lo destruya a mediados de 2014. Presentaba ese acuerdo John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, con estas palabras.
The
Estados Unidos y Rusia están de acuerdo en que no debe haber una solución militar en el conflicto de Siria. La solución tiene que ser política. Eso sí, el régimen sirio debe rendir cuentas por el uso de armas químicas y nosotros trabajaremos juntos para conseguirlo.
Bueno, esa frase, nosotros trabajaremos juntos, es una excelente noticia. La posibilidad del ataque se aleja. La semana pasada, recordarán, creyentes y no creyentes, estábamos rezando con el Papa para que el ataque no se produjera. Y hoy tenemos esa noticia. Obama dice que, en todo caso, Estados Unidos sigue en alerta. Anoche, Naciones Unidas recibía los documentos necesarios para que Siria se una a la Convención Internacional para la Prohibición de Armas Químicas. Assad mueve ficha, la oposición dice que el régimen está intentando ganar tiempo. Hace unos minutos ha habido una reacción del primer ministro de Siria, Wael al-Qi, que ha insistido en que la vía política es el único cauce para poner fin al conflicto del país. Y un último apunte en esta portada. Ayer hubo Ecofin. Los ministros de Economía no se pusieron de acuerdo para seguir adelante con la unión bancaria. Este fracaso de la Unión Europea además se produce cuando se cumplen 5 años de la quiebra de Lehman Brothers. Ya recuerdan que la quiebra de Lehman Brothers hace 5 años es el comienzo de esta crisis. El comienzo de esta crisis con los problemas financieros de la banca estadounidense. La banca comercial y la banca de inversión no se habían distinguido, estaban reguladas de la misma manera y eso había provocado una burbuja financiera provocada a su vez por las subprime, los paquetes de hipotecas poco seguras. Gracias a una intervención decidida de la Reserva Federal para inyectar dinero y una política clara en ese campo, la crisis no fue a más. La crisis, después de la quiebra de Lehman Brothers, no se convirtió en una crisis como la del 29. En Europa necesitamos instrumentos similares a los utilizados por la Reserva Federal y por el gobierno de Estados Unidos, pero no los tenemos. Ayer en el Ecofin se debatía sobre la unión bancaria, sobre los pasos necesarios para seguir formulando, concretando esa unión bancaria. Sin unión bancaria estamos indefensos ante casos como el de Lehman Brothers o otros casos. Pero no se avanzó en el mecanismo para liquidar bancos. Es una mala noticia. Es una mala noticia que Europa no avance a ritmo acelerado en esta cuestión. En el Ecofin se habló de la unión bancaria, pero también de Guindos, el ministro de Economía español, aprovechó para decir que no ha recibido presiones para ampliar el rescate financiero. Saben que tenemos un rescate parcial de 40.000 millones de euros, que en realidad es un crédito que hay que devolver y que eso nos impone unas ciertas condiciones, una cierta política económica. Ayer Guindos dijo que nos estamos financiando bien en los mercados y que no hace falta más tiempo para el rescate financiero.
No, en absoluto, yo no tenía presiones de ningún tipo. Lo que hemos acordado es que en el mes de noviembre pues formalmente tomaremos la decisión sobre lo que es el memorándum de España, el programa de asistencia financiera.
6 y 8, 5 y 8 en las Islas Canarias. Gloria López Navas, Javier Alfaro nos cuentan otras noticias, actualizan la información.
Nuevo incendio en Galicia se ha producido en el monte Coruñés de Conxo, un paraje natural situado en Santiago de Compostela. La superficie quemada no es muy extensa por el momento, aunque esa misma zona ya sufrió otro incendio recientemente. En la misma provincia, en Carnota, se han quemado ya 2.200 hectáreas de monte, aunque el fuego está controlado.
Detenido en Santa Cruz de Tenerife un profesor de artes marciales y conductor escolar por abusar de 5 menores. Tienen entre 2 y 9 años. La policía investiga si hay más víctimas.
2 detenidos en las últimas horas por violencia doméstica en Verín, Orense. Un hombre confesaba haber estrangulado a su expareja, mientras que en Valencia un individuo ha sido arrestado tras asesinar a su pareja sentimental con un arma blanca.
Detenidos 4 canadienses en Pontevedra que intentaban introducir media tonelada de cocaína en España. Pertenecen a la organización mafiosa Los Ángeles del Infierno. En los últimos meses se han detenido a numerosos miembros de esta peligrosa organización.
5º aniversario de la caída de Lehman Brothers. Su quiebra obligó al gobierno estadounidense a intervenir las entidades bancarias. Se produjo un efecto global encadenado que ha provocado una crisis más profunda y prolongada que la Gran Depresión de los años 30.
En Alemania se celebran elecciones en Baviera. Se espera que sirvan como termómetro de las elecciones generales que se celebran el próximo domingo en ese país. Los sondeos dan como triunfadora de estos comicios regionales a la coalición cristiano-conservadora de Merkel.
Lluvias torrenciales en Norteamérica. En Estados Unidos ya van 5 muertos y más de 500 desaparecidos en Colorado, mientras que en México, en los estados de Hidalgo y Puebla, el paso del huracán Ingrid deja ya 4 muertos contabilizados y múltiples destrozos en la vía pública. Hay más de 80 carreteras cortadas.
Y este domingo 15 de septiembre cumple años la princesa de Asturias. Doña Leticia Ortiz Roca Solano nacía tal día como hoy hace 41 años. La efeméride se va a celebrar en la intimidad familiar.
Y ahora ya sí que sí, a Javier Alfaro le van a cerrar la piscina porque no da más el asunto. A 15 de septiembre pues no se puede seguir con la piscina abierta, se va a dar el último chapuzón después de dormir un ratito cuando salga de aquí. Javier, en el día de tu último chapuzón, cuéntanos cuál es la previsión meteorológica.
Pues va a llover, Fernando. Lloverá con fuerza en el nordeste de Cataluña y Baleares. Abundancia de nubes en el norte con posibilidad de lluvia. Intervalos nubosos en el área del Estrecho, Melilla, este de Andalucía y Canarias, con posibilidad de algún chubasco débil y localmente moderado en el norte de las islas. Pocas nubes en el resto. Las temperaturas bajarán durante la mañana en la mitad norte peninsular. Este descenso se va a notar más en el interior del Cantábrico y Alto Ebro y subirán las temperaturas en el extremo sudeste peninsular. En cuanto al viento, va a ser flojo en Canarias, Baleares, litoral gallego, País Vasco, Pirineos y con intervalos de fuerte en el Valle del Ebro y nordeste de Gerona.
Gracias, Javier. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Este domingo analizamos la actualidad en fin de semana de COPE con el ministro del Interior, el catalán Jorge Fernández Díaz. Y en nuestra escuela de padres te vamos a dar claves para educar en el orden.
Fin de semana, sábados y domingos de 10 a 2 con Cristina López Slifting.
COPE, estar informado.
La fractura de cadera es un peligro real en personas mayores y a menudo su recuperación no es total. Protege a tus mayores cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. Te lo recomiendan traumatólogos y geriatras. Instala calidad Antidex. 902-43-1111 y antidex.es.
Eurobasket 2013 en COPE. Los partidos de España en directo desde Eslovenia.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mariano Rajoy le pide a Artur Mas lealtad institucional y respeto al marco jurídico en respuesta a su solicitud de celebrar una consulta soberanista. La carta le llegó ayer tarde a Artur Mas. María Daván.
Mariano Rajoy no habla en su carta de consulta, referendos o modificaciones de la Constitución. Habla de diálogo y de lealtad. Diálogo para atender los intereses generales de los españoles y lealtad para cumplir el marco jurídico que nos protege y nos vincula, subraya. El presidente del Gobierno recuerda por ello que el mejor servicio a la legitimidad es respetar el marco jurídico y recuerda que los vínculos que nos mantienen unidos no pueden desatarse sin enormes costes afectivos, económicos, políticos y sociales. El jefe del Ejecutivo propone por ello fortalecer esos lazos y huir de los enfrentamientos, porque juntos todos, dice, ganamos y separados todos perdemos. Por ello Rajoy invita más a ejercer sus respectivas funciones con lealtad, lo que supone, subraya, el mejor servicio a esa legitimidad democrática que el presidente de la Generalitat invoca.
Y antes de que se hiciera pública esa carta, Artur Mas aseguró que buscará apoyos en el Parlamento para hacer una respuesta conjunta. Carlos Ramírez.
El presidente catalán leía la esperada carta de Rajoy poco antes de las 6 de la tarde, pero Artur Mas y su gobierno prefieren, de momento, guardar silencio y no valorar esas palabras del presidente. Se remiten a lo que decía Mas poco antes de conocer el contenido de la carta y cuando ya avanzaba, ¿cuál será su respuesta?
La mejor forma de estar a la altura de este pueblo es que desde el Parlamento catalán, la mayoría, si no pueden ser todas, de las formaciones políticas catalanas, den una respuesta conjunta, unitaria, serena, pero firme, ante cualquier negativa que se pueda producir por parte del gobierno español.
Mientras tanto, el portavoz de CiU en el Congreso, Duran i Lleida, ha destacado que la carta de Rajoy no es lo que esperaban los catalanes y desde Esquerra Republicana su líder ha dicho que con la misiva del presidente se demuestra que Cataluña debe buscar su propio camino.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, recordó ayer que Artur Mas había jurado cumplir la Constitución.
El ministro del Interior no tenía previsto hablar este sábado, pero a sabiendas de que la carta de Rajoy a Mas llegaría por la tarde, Jorge Fernández Díaz aparecía por sorpresa en un acto de partido. Lo hacía para reforzar el mensaje del presidente y recordar a Artur Mas sus obligaciones, concretamente la de cumplir la ley y la Constitución, tal y como juró al tomar posesión.
Y esperamos y confiamos que los demás dirigentes, que también, cuando han asumido sus responsabilidades, han jurado o prometido cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico, hagan honor también a su juramento o su promesa de cumplir y hacer cumplir las leyes y, por tanto, tomar las iniciativas siempre en el marco de la legalidad, como ha hecho el Gobierno, como hace el Gobierno y como va a seguir haciendo el Gobierno de España.
Fernández Díaz también ha aprovechado para recordar a Artur Mas que la responsabilidad de los políticos es unir y no dividir.
Miramos fuera de nuestras fronteras. La comunidad internacional celebró ayer el acuerdo alcanzado en Ginebra entre Rusia y Estados Unidos para desmantelar el arsenal de armas químicas del régimen sirio. Asunción Serena.
John Kerry y Sergei Lavrov lograron llegar a un acuerdo ayer tras 3 días de negociaciones sobre el control de armas químicas en Siria. Los jefes de la diplomacia americana y rusa han propuesto al régimen de Bashar al-Assad una semana para presentar una lista exhaustiva de sus armas químicas y los dos están convencidos de que la solución a la crisis en Siria debe ser política, como subrayó Kerry en la rueda de prensa que ofreció junto a Lavrov. Estados Unidos y Rusia coinciden completamente en que no existe una solución militar para el conflicto en Siria. Tiene que ser política. Tiene que tener lugar sobre una mesa de negociaciones y nosotros juntos estamos profundamente comprometidos para alcanzar este objetivo. Eso sí, un elemento importante es que mencionan el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, que contempla un eventual recurso a la fuerza si Damasco no respeta el desmantelamiento de su arsenal químico. Kerry añadió que los inspectores de la ONU estarán en Siria en noviembre y que el objetivo es que las armas químicas de Siria estén retiradas a mitad del año que viene.
Obama se felicitó por el acuerdo, pero dice que las espadas siguen en alto. Washington, Juan Ferro.
En un comunicado, el presidente Obama celebra el acuerdo entre los Estados Unidos y Rusia para proceder a la destrucción del arsenal químico de Siria, pero vuelve a advertir que si falla la diplomacia, Washington está preparado para actuar. Obama afirma que el acuerdo proporciona una oportunidad para la eliminación de las armas químicas en Siria de un modo transparente, expeditivo y verificable, lo que podría poner fin a la amenaza que estas armas representan no solo para el pueblo sirio, sino para la región y el resto del mundo. El presidente de los Estados Unidos destaca también en el comunicado que su país seguirá trabajando con Rusia, el Reino Unido, Francia, Naciones Unidas y otros países para asegurar que este proceso sea verificable y que habrá consecuencias si el régimen de Bashar al-Assad no cumple con lo acordado. Por su parte, el secretario general de la ONU aseguraba que Naciones Unidas se compromete a apoyar la aplicación del acuerdo. Mañana, Ban Ki-moon presentará al Consejo de Seguridad el informe sobre la utilización de armas químicas en Siria.
Vamos con lo que sucedió ayer en el Ecofin, en Vilna, en la capital de Lituania. El ministro de Guindos negó que España haya recibido presiones para prorrogar el programa de rescate a la banca. De Guindos aseguró que España se está financiando en los mercados con buenos tipos, pero lo que aprobó ayer Ecofin es que si España no cumple con el objetivo de déficit, esa prórroga de la ayuda se hará efectiva. Miguel Sánchez.
Quizá ha sido la propia Comisión Europea la que ha alentado esa rumorología, ese debate sobre la posibilidad de prolongar el rescate a España, cuando desde dentro se ha subrayado que a Bruselas le conviene garantizar la solvencia de esos países que ahora acaban sus programas de rescate. La explicación es sencilla. Los programas de Irlanda, Portugal o el nuestro están próximos a expirar y hay que ver cómo lo acogen los mercados. Lo que quiere evitar Bruselas es que alguno de ellos salga al mercado, no consiga financiación y tenga que volver a ser rescatado. Eso sería un fracaso. Para evitarlo, en algunos casos como Irlanda, se habla de concederle una línea de crédito que le garantice aire, tiempo, un colchón, mientras afianza su retorno. Fuentes comunitarias admiten que les gusta esa posibilidad para España, pero el ministro Luis de Guindos ya lo ha rechazado.
En absoluto, porque España se está financiando los mercados.
Los plazos para nuestro país, por tanto, son los siguientes. El 15 de noviembre, el Eurogrupo analizará el programa de rescate a España. Ahí se decidirá qué hacer. A final de año expira ese programa. Y a partir de ahí, España seguirá supervisada por los hombres de negro, pero una supervisión más light, más suave, que concluirá cuando devolvamos el 75% de lo que debemos.
Volvemos a nuestro país. El recurso de la Fiscalía contra el auto de la jueza Laya, que señala a Griñán y a Chávez como imputables, le ha dado un respiro al PSOE. Ayer su secretario de organización, Óscar López, reclamaba que la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, retirara sus palabras sobre los expresidentes de la Junta. Javier Burguera.
El secretario de organización del PSOE ha exigido a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que se retracte de sus palabras sobre Griñán y Chávez. López no tiene ninguna duda sobre la honestidad de ambos expresidentes.
Pepe Griñán ha sido un presidente honesto, como lo ha sido Manolo Chávez, que han sufrido una imputación mediática injusta, con un auto que todos conocemos, la complicación que tenía. Y hemos visto cómo ayer la Fiscalía Anticorrupción recurría ese auto que ha causado ese daño a la figura de Pepe Griñán y de Manolo Chávez.
Por su parte, el secretario general del Partido Popular en Andalucía, José Luis Sanz, ha defendido la decisión de la Fiscalía y ha criticado la arbitrariedad del Partido Socialista.
El Partido Popular en Andalucía respeta profundamente ese recurso. Que al contrario que el Partido Socialista, que ataca siempre la acción de la justicia cuando no le gusta lo que le dice la justicia, nosotros respetamos el auto de la jueza y respetamos el recurso de la justicia.
En su defensa, los dos expresidentes andaluces, López también ha tenido palabras para la reciente presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a la que considera la persona ideal para iniciar una nueva etapa.
Esta semana en el Congreso de los Diputados, el PP va a tener que contestar a preguntas sobre la corrupción. Ricardo Rodríguez.
PSOE e Izquierda Unida buscan en este arranque del curso aumentar el acoso sobre Mariano Rajoy y desgastarlo políticamente. Con tal fin han sorteado el filtro de la mesa del Congreso y finalmente obligarán esta próxima semana a responder al gobierno a dos interpelaciones sobre corrupción. Para evitar un nuevo veto, esta vez los socialistas han optado por eludir expresamente al escándalo Bárcenas y plantear el debate para que el Ejecutivo informe de su política en materia de rendición de cuentas al Parlamento. La misma táctica ha utilizado Izquierda Unida, que en teoría busca hablar de medidas de regeneración democrática. Eso sí, a partir de esos títulos genéricos, sacarán a colación lo que consideran mentiras del presidente sobre el que se ha convertido su principal lastre, la gestión del caso de su extesorero. Ahora toca al gabinete decidir cuál de sus miembros responderá a la oposición en sendos debates del próximo miércoles.
Otro incendio forestal ha afectado esta noche al monte Coruñés de Couso, un paraje natural situado en el barrio compostelano que le da nombre. El otro incendio, que desde el miércoles ha arrasado el monte Pindo, en el municipio coruñés de Carnota, donde se han calcinado 2.200 hectáreas, ha quedado controlado. Alberto Varela.
Ha sido difícil, pero después de tres días trabajando sin parar, los servicios de lucha contra el fuego han conseguido controlar el incendio de Monte Pindo. Ha sido el más grande del verano en Galicia y deja tras de sí 2.200 hectáreas de monte calcinado, muchas de ellas además de alto valor ecológico. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pedía ayer colaboración ciudadana para detener a los incendiarios.
Tenemos que decir ya siente que tienen que denunciar o no me apelidos de aquellos que creen que están plantando monte.
Que si no hacemos eso, algún día alguien perderá vida. Algún día alguien perderá casa.
También están controlados los incendios de Gondomar en Pontevedra y Negreira y Porto do Son en La Coruña.
Este fin de semana se celebra el Día de la Lucha contra el Linfoma, un tipo de cáncer que produce 200.000 muertes al año. Nekane Fernández.
Cada año se diagnostican 6.000 casos y el número aumenta anualmente. Los linfomas pueden aparecer en todas las edades y ser difíciles de diagnosticar en sus inicios. El síntoma más común es la presencia de un bulto, que no suele ser doloroso, en cuello, axila o ingles. Para concienciar a la población, ciudades como A Coruña, Bilbao y Zaragoza van a organizar estos días actividades centradas en la información sobre esta enfermedad y los tratamientos. Además, decenas de voluntarios de la Asociación Española de Afectados por Linfoma van a ofrecer información en hospitales de toda España a personas y familiares afectadas por esta enfermedad. En los últimos años, gracias a los avances en la investigación y a diagnósticos más precoces, se ha conseguido disminuir la incidencia del linfoma.
Y en este momento vamos a darnos una vuelta por lo más destacado de la actualidad tecnológica, que viene marcada, como es habitual, por Apple y sus dos nuevos terminales que han decepcionado, parece ser, al público adicto a la marca de la manzana. Buenos días, Javier Ruguera.
Hola, Fernando. Efectivamente, el nuevo iPhone 5S no ha estado a la altura de las expectativas que se habían generado que los consumidores y que también pues nos había transmitido la firma. Así, por ejemplo, comenzaba su anuncio promocional.
iPhone 5S is our most refined iPhone to date.
Pero ¿qué nos cuentas de este terminal?
El iPhone 5S cuenta con un nuevo chip que le hace funcionar pues como si fuera un ordenador, a 64 bits. La velocidad y el procesamiento de gráficos es el doble que en el iPhone 5, su antecesor. Otra de las novedades es su cámara, que sigue siendo de 8 megapíxeles, pero han aumentado el tamaño del sensor de píxeles, lo que mejora la nitidez de las fotografías y también pues hace que parezcan menos artificiales. Y uno de los puntos fuertes y diferenciales respecto a otros modelos de este nuevo iPhone es su lector de huellas. Es la conocida tecnología Touch ID. Para desbloquear el móvil basta con pulsar en el sensor para que detecte nuestra huella y nos permite acceder a la pantalla principal. También sirve para realizar compras en iTunes de forma segura, ya que solo nuestra huella, nuestro dedo, puede autorizar las operaciones.
O sea, una virguería. ¿Y qué ha pasado con el iPhone 5C?
Pues que Apple había anunciado que iba a sacar un móvil low cost, o sea, de bajo precio, destinado a bolsillos pues de menor poder adquisitivo, y sin embargo, el móvil libre cuesta casi 600 euros.
Hay nada.
Eso sí, lo puedes tener por unos 80 euros, pero ligado a un contrato caro de unos 2 años de duración. O sea que a largo plazo acabas pagando también el móvil. Todo este panorama pues ha hecho que las acciones de Apple bajaran en Wall Street en casi un 5%. El mercado chino era uno de sus principales objetivos, pero yo creo que deberá bajar aún más los precios si quiere ganar terreno entre el público pues que no puede permitirse un móvil de alta gama.
Es que 600 euros es mucho dinero. ¿Y qué más tienes por ahí?
Pues mira, no vamos a dejar todavía de lado el mundo móvil porque te voy a presentar la aplicación Watch Cine, que va a permitir que personas invidentes y sordas acudan al cine con total normalidad para disfrutar de una película. En España representan casi un 5% de la población española.
Bueno, pero ¿esta aplicación cómo funciona? O sea, ¿cómo ayuda a las personas que no ven?
Pues mira, lo único que tienen que hacer es descargarse la aplicación Watch Cine en el terminal, que puede ser de Apple o de Android, o incluso en la tableta también. Ángel García Crespo es profesor e investigador de la Universidad Carlos III y el desarrollador principal de esta aplicación. Así que, ¿quién mejor que él para explicarnos cómo funciona?
Lo que permite es que con el smartphone, con la tableta, la persona con discapacidad acuda a la sala de cine a cualquier sesión y se conecte a la red wifi de esa sala y entonces en su smartphone o su tableta reciba la audiodescripción, en el caso de las personas ciegas, o el subtitulado o la lengua de signos en el caso de las personas sordas.
O sea que, si no lo he entendido mal, tienen que descargarse la aplicación, conectarse al wifi de Watch Cine y así pueden disfrutar de la película.
Sí, y todo ello sin molestar a ningún espectador. De momento, Yelmo Cines ha implantado este sistema en 11 salas en Madrid, Málaga y Barcelona y esperan que se extienda rápidamente por todos los cines españoles. Además, la aplicación también es compatible con un modelo de gafas que facilitan aún más la experiencia sensorial.
La persona sorda puede disfrutar de los subtítulos y de la lengua de signos en unas gafas especiales, que son unas gafas transparentes, donde se proyecta el subtitulado en la lengua de signos, de tal forma que esta persona llega a la sala de cine, se pone esas gafas, está viendo la película en la pantalla de cine, como lo vemos nosotros, y además puede ver el subtitulado adaptado. Para las personas sordas es que cada personaje lleva un color distinto para que pueda identificarlo, o la lengua de signos.
Si te parece, vamos a escuchar el testimonio de una persona ciega que ha disfrutado ya de la aplicación Watch Cine.
Tener la experiencia de oírlo aquí en el cine con el sonoro del cine y todo eso, la verdad que es una experiencia estupenda. Más que nada porque lo que te da la posibilidad es de disfrutarlo con la familia, pues con amigos. Yo he venido con un amigo que es sordo y no hemos podido nunca coincidir en una película, porque claro, él la necesita subtitulada, yo la necesito con audiodescripción y eso era imposible, ¿no?
Y por último, Fernando, ¿qué te parecería poder escuchar en Twitter el sonido de una ciudad o de un paisaje?
Impresionante.
Pues mira, este es el sonido, pertenece al Delta del Ebro. Se ha conseguido gracias al tuitificador, que es un programa informático pues que capta el audio de un paisaje a través de micrófonos y lo envía a Twitter. El sonido que escuchábamos pues se ha obtenido con un micrófono acuático y el propio tuitificador lo ha procesado, analizado y ha enviado un mensaje a Twitter compuesto por 4 palabras vinculadas al entorno y por el propio sonido.
Gracias, Javier. Desde luego son vilguerías de la nueva tecnología. La próxima semana te esperamos aquí con más noticias sobre nuevas tecnologías. Gracias.
Gracias.
Hoy se celebran elecciones en Baviera, un land donde tradicionalmente ha vencido la CSU, una formación aliada de Merkel, de la CDU. parece que la CSU va a volver a ganar esas elecciones. La incógnita es si repite mayoría absoluta o no. A partir de las 6:30, con la ayuda de nuestra corresponsal Rosalía en Berlín, vamos a analizar primero la importancia de estas elecciones, porque según ese resultado puede cambiar un poco el escenario tras las elecciones más relevantes, que son las de la próxima semana, las elecciones generales. Merkel tiene una clara ventaja en las encuestas, pero últimamente el SPD, los socialdemócratas, han ido recortando esa ventaja. A ver qué nos dice Rosalía Sánchez sobre el escenario electoral alemán, que tanto tiene que ver con lo que sucede en el resto de Europa. Como les digo, a partir de las 6:30 nos detendremos en esta cuestión. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Hoy el gobierno de la Generalitat, el gobierno de Artur Mas, va a responder formalmente a la carta que ayer llegó a las manos del presidente de la Generalitat, a manos de Artur Mas, carta firmada por Mariano Rajoy. En esa carta, Rajoy no dice claramente no a la consulta de Artur Mas, lo da a entender. En esa carta, Rajoy le pide a Artur Mas que respete la legalidad y le ofrece diálogo. El otro foco de información de actualidad en este momento es Siria. Acabamos de conocer una reacción del primer ministro sirio al acuerdo al que se llegó ayer en Ginebra. El primer ministro sirio dice que aboga por la vía política e iniciativas internacionales creíbles. Esta es la reacción del régimen de Assad al acuerdo, como les decimos, que se selló ayer en Ginebra entre Estados Unidos y Rusia. Ese acuerdo contempla el esfuerzo para que Siria entregue sus armas químicas y las destruya en 2014. En una semana Siria tiene que informar de cuáles son esas armas químicas. El acuerdo entre Estados Unidos y Siria despeja la posibilidad inminente de un ataque. Toda la comunidad internacional se ha felicitado por el compromiso. Ayer Obama aseguraba que a pesar de todo las espadas siguen en alto y que la amenaza de ese ataque no se ha disipado, que hay que ver cómo reacciona el régimen sirio a este acuerdo. En cualquier caso, la guerra que parecía inminente hace unos días se aleja. 6:32, 5:32 en las Islas Canarias. Actualizamos otras noticias, otras informaciones con la ayuda de Javier Alfaro y de Gloria López Navas.
Nuevo incendio en Galicia. Se ha producido en el monte coruñés de Conso, un paraje natural situado en Santiago de Compostela. La superficie quemada no es muy extensa por el momento, aunque esa misma zona ya sufrió otro incendio recientemente. En la misma provincia, en el concejo de Carnota, se han quemado 2.200 hectáreas de monte, aunque el fuego está controlado.
Detenido en Santa Cruz de Tenerife un profesor de artes marciales y conductor escolar por abusar de 5 menores. Las víctimas tienen entre 2 y 9 años, mientras que la policía investiga si hay más.
Dos detenidos en las últimas horas por violencia doméstica. En Berín, Orense, un hombre confesaba haber estrangulado a su expareja. En Valencia, un individuo ha sido arrestado tras asesinar a su pareja sentimental con un arma blanca.
Cuatro canadienses han sido detenidos en Pontevedra cuando intentaban introducir media tonelada de cocaína en España. Pertenecen a la organización mafiosa Los Ángeles del Infierno. En los últimos meses se han detenido a numerosos miembros de esta peligrosa organización.
Quinto aniversario del colapso de Lehman Brothers. Su quiebra obligó al gobierno estadounidense a intervenir las entidades bancarias. Se produjo un efecto global encadenado que provocó una crisis más profunda y prolongada que la Gran Depresión de los años 30.
En Alemania hoy se celebran elecciones en Baviera. Se espera que sirvan como termómetro de las elecciones generales que se van a celebrar el próximo domingo en ese país. Los sondeos dan como triunfadora de estos comicios regionales a la coalición cristiano-conservadora de Angela Merkel.
Lluvias torrenciales en Norteamérica. En Estados Unidos ya van 5 muertos y más de 500 desaparecidos en Colorado. Mientras, en México, en los estados de Hidalgo y Puebla, el paso del huracán Ingrid ya deja 4 muertos contabilizados y múltiples destrozos en la vía pública.
Y este domingo 15 de septiembre cumple años la princesa de Asturias. Doña Leticia nacía tal día como hoy, hace 41 años. La efeméride se va a celebrar en la intimidad familiar.
Enseguida hablamos de las elecciones en Alemania.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6, las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sainz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
En el máster de COPE aprendes con quienes hacemos radio cada día y tienes garantizado un año de prácticas. Y remuneradas, ¿eh?
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Falta una semana para que se celebren unas elecciones decisivas en Alemania, unas elecciones decisivas porque en realidad toda Europa está pendiente de ellas, aunque según las encuestas la suerte ya está echada y la victoria de Merkel es clarísima. Vamos a hablar con nuestra compañera y corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, sobre esas elecciones. Rosalía, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Empezamos por las elecciones de hoy. Elecciones en Baviera. Parece que la CSU, como siempre, va a ser la que se va a imponer al final, ¿no?
Pues sí, lleva ganando las elecciones desde la fundación de la República Federal en este land del sur de Alemania, en Baviera, y tiene una intención de voto en esta ocasión del 48%. Digamos que aquí la pregunta es si obtiene la mayoría absoluta o no obtiene la mayoría absoluta. Hace dos legislaturas la perdieron por primera vez desde hacía 50 años y fue un shock ya esta situación, y ahora pues vamos a ver si revalidan mayoría absoluta o sin mayoría absoluta.
¿Y
esa es la pregunta?
¿Eso puede ser un indicador de lo que le puede pasar a Merkel dentro de una semana? Digo,
a ver,
mayoría absoluta o no, ¿puede tener relación?
Sí, va a estar muy relacionado. No es una lectura tan sencilla como si obtiene la mayoría absoluta le va a ir a bien a Merkel y si no, no. Es un poco más complejo, pero sí que está muy relacionado. Va a ser muy importante saber, por ejemplo, si el Partido Liberal, el FDP, consigue o no entrar en el Parlamento Regional de Baviera, porque tiene una situación ahí limítrofe en las encuestas, roza el 5%, que es lo que la ley alemana exige como mínimo para poder tener diputados en un parlamento. Y si lo consigue, pues digamos, bueno, pues probablemente también lo pueda conseguir en las elecciones a escala federal, con lo cual Merkel podría revalidar esa coalición que conocemos ahora, ¿no?, que hemos visto en la última legislatura. Y si no, pues posiblemente no. A Merkel tampoco le va bien, es complejo, ya digo, que la CSU tenga demasiado poder en Baviera.
Porque estará fuerte para negociar.
Exactamente, porque va a tener que negociar una coalición de gobierno con ellos y es muy diferente plantarse en la mesa de negociación con una mayoría absoluta que te avale o con una posición un poco más débil. O sea que bueno, que está compleja la cosa, pero sí que las encuestas dan bastante claro que Merkel va a ser la más votada dentro de una semana.
Rosalía, entonces esta semana es una semana en la que en realidad no se decide nada en la campaña electoral, porque está claro que Merkel gana. Es verdad que ha bajado algo la intención de voto, ¿no?, que han subido los socialdemócratas, pero la distancia es tan grande que parece que no hay ninguna incógnita por despejar.
Exactamente. Merkel ha perdido como un 2%, algo así. El Partido Socialdemócrata, la SPD, sube también un punto, dos puntos, dependiendo de las encuestas. Y luego los que van a decir algo son los partidos pequeños. Tenemos al Partido Liberal, que comentábamos, que no sabemos si entra o no entra. Tenemos un partido muy importante que es muy chiquitito y muy nuevo, recién fundado, Alternative für Deutschland, pero que está dando mucha guerra. También está al borde de entrar o no entrar en el Parlamento. Igual dentro de dos semanas nos hemos olvidado de ellos para siempre porque no entraron y resultó un intento electoral fallido. Pero si sí consiguen entrar, y ahí están rozando en las encuestas, tienen un programa anti-euro, tienen un programa muy agresivo con la inmigración en Alemania. Forzarían un cambio en la política alemana, seguro, aunque solo fuera con su mera presencia parlamentaria. Estaríamos escuchando hablar en el Parlamento alemán de temas que ahora mismo sencillamente ni se mencionan porque se consideran políticamente incorrectos y punto. Así que los pequeños van a tener mucho que decir en estas elecciones.
Y si se cumple lo que dicen las encuestas, es decir, una victoria clara de Merkel, ¿qué va a suceder después? Vamos con la economía primero y luego con otras cuestiones. Hemos visto repuntar un poco, y tú de economía sabes mucho, repuntar un poco el precio al que Alemania tiene que pagar su deuda. Eso nos está viniendo fenomenal porque nuestra prima de riesgo se reduce. Después de una victoria clara de Merkel, ¿las cosas volverán a su cauce? O sea, la deuda, ¿habrá que pagar menos por la deuda?
Bueno, el precio de la deuda es que lo acaban decidiendo los mercados, no sí. El gobierno de Berlín.
Bueno, entonces, pero ahí hay que dejar también un riesgo país, ¿no?
Sí, hay que dejar un margen a los mercados, pero ¿qué pasaría? ¿Cambiaría la política europea de Alemania? Esa pregunta sí que nos la podemos hacer. Sí. Pues vamos a ver, cambiar va a cambiar un poquito y para bien, visto desde España. Es decir, gane quien gane, está bastante claro, y aunque no se dice con voz alta en la campaña electoral, porque es un mensaje muy feo aquí decirle a los contribuyentes alemanes que van a tener que seguir apoquinando, no quiere decir nada en campaña, pero sí que se respira y en todos los partidos, tanto en la SPD como en la CDU, que a partir de las elecciones va a haber un poco más de manga ancha y vamos a poder respirar un poco más y va a haber seguir habiendo...
Quiere decir que no, que a lo mejor el BCE se comporta de otra manera, que a lo mejor hay menos restricción para los créditos que van dirigidos al sur, etcétera, etcétera.
Exactamente, que se pensará en programas de rescate si es necesario, objetivizando muy bien la quita a dónde va, que habrá políticas de crecimiento en Europa, políticas de impulso, es decir, que se invertirá dinero europeo en crear empleo, que es algo que hasta ahora Alemania se ha negado. Primero decía, ¿no? Primero sanear las cuentas y luego ya ponemos dinero para esto. Un poco de manga ancha, flexibilidad en los plazos. Nos uh-huh. hemos comprometido a cumplir una reducción de déficit, de deuda, en fin, en unos plazos, pues quizá, bueno, si no llegamos a tiempo, pero lo ya. estamos haciendo bien, se nos deje ahí un margen, ¿no? Yo
un
creo que eso sí
más
que va
de relax.
A pasar.
Rosalía Sánchez, gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, hasta pronto.
La comunidad internacional se felicitó ayer por el acuerdo al que llegaron Rusia y Estados Unidos para obligar a Siria a destruir las armas químicas. El Reino Unido, que era uno de los países que más había apostado por el ataque, expresó su satisfacción a través del ministro británico de Exteriores por ese acuerdo alcanzado en Ginebra. Londres, Begoña Pérez.
El jefe de la diplomacia británica, William Hague, celebró el acuerdo entre Rusia y Estados Unidos a través de un comunicado emitido por el Foreign Office. Hague consideró que se trata de un significativo paso adelante y señaló además que ahora debe haber una completa y rápida puesta en práctica de este acuerdo para asegurar el traspaso de las armas químicas sirias al control internacional. William Hague viajará a París este lunes para hablar sobre la crisis siria con John Kerry y su homólogo francés, Laurent Fabius. Un encuentro, según explicó en ese comunicado de Exteriores, que abordará el camino a seguir, incluida la acción en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Según Hague, el régimen de Damasco debe cumplir ahora con el acuerdo y la comunidad internacional debe hacer todo lo posible para detener el baño de sangre en Siria, reuniendo a todas las partes para que acuerden una solución política al conflicto.
En Israel ayer las carreteras y las calles amanecieron desiertas. Se celebraba el día del Yom Kippur. Daniel Blumenthal.
El viernes por la noche se vaciaron las calles de Israel cuando la mayoría judía del país comenzó las conmemoraciones del Yom Kippur, el Día del Perdón, en que, según la tradición, se registran en el Libro del Cielo los nombres de quienes vivirán y de quienes serán recogidos por su Creador. A las 5 de la tarde se interrumpió todo el tránsito, se cerraron los comercios, la radio y la televisión cerraron sus micrófonos y cámaras durante 24 horas y en las calles solo podía verse a gente caminando en familia o en dirección a la sinagoga y a miles de chicos en bicicleta transitando por las rutas usualmente abarrotadas de tránsito. La fecha coincide con los 40 años desde la guerra de Yom Kippur, el evento militar más traumático del Estado de Israel, cuando los ejércitos de Egipto y Siria invadieron la meseta del Golán y la península de Sinaí por sorpresa, poniendo en peligro la mera existencia de Israel. Esta semana se abrieron los archivos de la Comisión Agranat, que investigó los desarrollos de esa guerra. La entonces primera ministra Golda Meir reconocía en su testimonio no haber tenido la autoridad y el conocimiento necesarios para dirigir la contienda.
El gobierno marroquí ha concedido los primeros pasaportes para los niños adoptados por familias españolas. Rabat, Beatriz Mesa.
Es lo que decía uno de los padres, que viajó hasta Rabat para acoger a un niño marroquí. Desde hacía más de un año, el proceso de acogimiento se vio bloqueado por una decisión del gobierno. Marruecos alegó que los niños adoptados por familias españolas eran cambiados de nombre, bautizados y alejados, por tanto, de su cultura y de su religión. Es por esto que el gobierno, encabezado por los islamistas del PJD, dio el cerrojazo para siempre a futuras acogidas. Aunque gracias a la diplomacia española se han salvado por el momento 30 familias a las que ya se les había asignado un niño. Todas estas familias iniciaron los trámites en Rabat y sus hijos acogidos ya tienen los pasaportes para salir del país. Ahora solo les queda el visado y acabar con esta pesadilla que pesa, sin embargo, para otras 30 familias que aguardan también la misma suerte.
Y en Argentina, en una multitudinaria misa, se ha celebrado la beatificación del sacerdote José Gabriel Brochero. Ernesto Coco, Buenos Aires.
José Gabriel del Rosario Brochero, popular como el cura Brochero o simplemente el cura Brochero, evangelizó a lomo de mulas las sierras de la Córdoba argentina a finales del siglo XIX y principios del XX, haciendo propias las necesidades de los sectores más pobres de la región. Con sus manos construyó iglesias, levantó escuelas y abrió caminos, animando a los pobladores a acompañarlo. Fue un pilar fundamental en la asistencia de los afectados por la epidemia del cólera que azotó a la provincia en 1867. El padre Brochero murió enfermo de lepra como consecuencia de vivir y compartir con los enfermos. El proceso de canonización comenzó en la década de 60 y fue declarado venerable por el Papa Juan Pablo II y beatificado por Benedicto XVI en diciembre de 2012, luego de validar el milagro del cura Brochero en la recuperación de un niño, Nicolás Flores, que tras un accidente estuvo al borde de la muerte ya que había permanecido en estado vegetativo por pérdida de parte de su masa encefálica. Su padre, Osvaldo, pidió al padre Brochero que intercediera por su vida. El niño se recuperó sin explicación científica. Ayer más de 200.000 personas asistieron al acto de beatificación del sacerdote argentino en una ceremonia presidida por el cardenal Angelo Amato, enviado desde el Vaticano por el Papa Francisco, por el pequeño Nicolás, que recibió la gracia del milagro del cura Brochero.
La Agencia Aeroespacial de Japón ha conseguido, tras varios intentos fallidos, lanzar el primer telescopio espacial de observación planetaria remota. Corresponsal en la región, Pablo M10.
Con 3 semanas de retraso, Japón lanzó ayer al espacio el cohete Epsilon, que cuenta con un novedoso satélite para observar Venus, Marte y Júpiter. En principio, este cohete debía haber sido disparado el 27 de agosto, pero el lanzamiento fue abortado por un problema técnico 19 segundos antes de iniciar la cuenta atrás. Tras solventar dicho fallo, la Agencia Aeroespacial Nipona ha puesto en órbita este satélite, denominado Spring A, para observar de forma remota las atmósferas y campos magnéticos de Venus, Marte y Júpiter con luz ultravioleta. Este satélite, que pesa 350 kilos, pasará un año en el espacio cumpliendo dicha misión. Con este lanzamiento, que ha costado 28 millones de euros, el hipertecnológico pero endeudado Japón intenta no descolgarse de la carrera espacial que en Asia ya lidera China.
El martes comienza en Portugal la campaña electoral para las municipales del 29 de septiembre. Lisboa, Begoña Íñiguez.
El próximo martes 17 comienza oficialmente en Portugal la campaña electoral para las elecciones municipales del 29 de septiembre, campaña marcada por primera vez en 39 años por la no cobertura por parte de las tres principales televisiones, la RTP, el Canal Público, la SIC y la TVI, por falta de medios debido a los recortes. Otra curiosidad es que los denominados dinosaurios políticos, aquellos alcaldes que ya han agotado el número de mandatos permitidos por la ley, que son 3, se pueden presentar en otros municipios tras haber dado luz verde. El Tribunal Constitucional, como ocurre con Fernando Seara, hasta hoy alcalde de Sintra, que se presenta en la cercana Lisboa, y con Luis Felipe Meneses, regidor de Gaya, municipio vecino de Oporto, donde concurre ahora. Las municipales del 29 de septiembre serán el primer examen en las urnas a 2 años de gobierno de Pasos Coelho, muy desgastado, según las encuestas, por las políticas de austeridad.
En los últimos días ha sido noticia en Francia la Carta de la Laicidad en la Escuela, una regulación que impide que se exhiban símbolos religiosos. Enseguida vamos a analizar por qué esta regulación, qué consecuencias tiene.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
100 acciones para tu información.
Número 90. Contar con los mejores analistas para darte todas las claves de la noticia.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Sábados y domingos por la mañana, contigo y toda la actualidad.
COPE. Estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidad desde tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana, fuera de nuestras fronteras, ha sido noticia la Carta de la Laicidad para la Escuela, que se ha aprobado en Francia. Vamos a analizar esta noticia porque tiene que ver también con nosotros, con la presencia de los símbolos religiosos en el colegio, en la vida pública. Santiago Cañamares es profesor de Derecho Eclesiástico en la Universidad Complutense. Profesor Cañamares, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Muy buenos días y encantados de atenderle, como siempre.
Esta Carta para la Laicidad en la Escuela supone un paso atrás respecto a lo que había defendido Sarkozy. Sarkozy había hablado de una laicidad positiva, del factor o el papel que tenían las religiones en la vida política y en la democracia, y ahora Hollande aprueba esta otra carta en la que parece que se restringen la capacidad de expresión, no se puede llevar velo, no se pueden tener símbolos religiosos. ¿Qué significa esta carta?
Bueno, pues a mí me da la impresión que esta carta muestra bastante bien una cierta obsesión que tiene cierta parte de la izquierda de conseguir que la religión se relegue al ámbito estrictamente privado, de modo que se quede en casa, que uno no la saque de ahí y que, para ser buen ciudadano, cuando uno sale a la esfera pública, lo que tiene que hacer es ser exactamente igual que el Estado, o sea, laico, neutral en materia religiosa. Y creo que es una confusión que, digamos, sigue esta misma carta de la laicidad. Intentar, insisto, extender lo que es una obligación del Estado, que es ser laico, que es ser neutro en materia religiosa, hacia los ciudadanos.
Ya, y no hay una disposición, digamos, superior, no hay una normativa europea que impida este tipo de restricción, porque, por ejemplo, ha habido alguna sentencia sobre el uso del crucifijo en el Tribunal de Estrasburgo. En un caso le daban la razón a quien le había obligado a quitar el crucifijo y en otro caso se la daba, estoy recordando, a aquella empleada, aquella azafata de una compañía aérea a la que se le dio la razón, pero no siempre Europa se ha pronunciado así. ¿No hay una instancia superior que pueda arreglar estas cosas?
Sí, de hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la jurisprudencia que tiene, básicamente lo que viene a reconocer es que todos los ciudadanos tienen dentro de su derecho de libertad religiosa la posibilidad de manifestar sus propias creencias.
Ya.
Por lo tanto, la laicidad lo que no puede hacer es ser un freno a un aspecto esencial de la libertad religiosa. Porque lo que justifica que el Estado sea laico es permitir que todos los ciudadanos, todos los grupos, independientemente de cuáles sean sus creencias, puedan desarrollarlas en las mismas situaciones de plenitud, de igualdad, etcétera.
¿Algo parecido podría suceder en España? ¿Con nuestras leyes en la mano?
Bueno, no podría suceder en España. Tampoco parece que pudiera suceder en Francia, aunque veremos a ver qué es lo que dicen las instancias europeas sobre esto. Porque, insisto, nuestra Constitución, en el artículo 16, reconoce la libertad religiosa en términos bastante amplios, diciendo que no, que solo podrá ser limitada en sus manifestaciones exteriores, pero cuando vulnere el orden público. Por lo tanto, salvo que haya una vulneración del orden público,
¿sí?,
en principio hay que entender que toda manifestación religiosa puede ser admitida.
¿El velo en un colegio vulnera el orden público? ¿El velo, el hijab, el pañuelo, como se quiera llamar?
En Francia, que es cuando, digamos, empezó toda esta tendencia a prohibir los símbolos religiosos en la escuela pública, lo que pretendían, o aparentemente el argumento que se utilizó, era que a través de esos símbolos religiosos los alumnos podrían ejercer presiones indebidas sobre otros,
sí,
compañeros para afiliarse, digamos, o cambiar de religión, o digamos, ejercer una influencia sobre todo en favor de la religión islámica. Ahora bien, eso digamos que es un uso indebido.
Ya.
De la libertad religiosa, pero lo normal es que todos los ciudadanos puedan manifestar también a través de los símbolos sus propias creencias, y más aún si están obligados por ellas a comportarse de determinada manera.
Profesor Cañamares, gracias por haber estado con nosotros. Si yo hubiera tenido profesores en algunos ámbitos del derecho tan claros como usted, a lo mejor hubiera sacado buenas notas. Buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias.
Una de las expresiones que ha hecho fortuna en los últimos días es la de relaxing cup of café con leche. Es la que utilizó Ana Botella el fin de semana pasado en Buenos Aires para referirse a lo bien que se disfruta en Madrid en un café con leche, y que la alcaldesa, después de que perdiera nuestra candidatura, ha querido utilizar de nuevo en una rueda de prensa para anunciar que no nos vamos a presentar más. La alcaldesa tiró de ironía. Pero la pregunta queda en el aire. ¿Cómo se prepara una buena taza de café con leche, una relaxing cup of café con leche? Inma Villa es entrenadora de aquellos que se dedican en los bares a preparar café con leche. Trainer, ella nos va a decir mejor su cargo, porque es difícil explicárselo. Inma Villa trabaja en Cafés Cornellá, en el departamento de formación. Inma Villa, buenos días.
Hola, buenos días.
Inma, ¿cómo es tu cargo exactamente?
Bueno, soy formadora de baristas, de aquellos que trabajamos el café y hacemos los cafés, cafés con leche.
Ya, o sea, trainer en café con leche, digamos, ¿no?
Sí, bueno.
Bueno, vamos a ver, porque yo tengo una sensación, y algunos más, de que el café con leche ha ido perdiendo calidad en España. ¿Qué hace falta para que el café con leche sea un buen café con leche?
En España sí que se toman cafés que no están muy bien preparados, ya que el barista, la persona que los hace, no sabe cómo tiene que hacerlos. Esto sí que es cierto. Entonces, un café con leche, de entrada, tiene que estar hecho con un buen café expreso, ya de entrada, lo primero. Sí. La calidad del café expreso tiene que estar perfecto, ¿vale?
Ya.
Y después, también el tratamiento de la leche, ya que más del 50% del café con leche es leche, ¿se entiende?
Ya.
¿Vale? Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Que el café está bien hecho, pero la leche está demasiado caliente, hervida, no coge la textura adecuada, quema.
Sí.
Entonces, coge todos los gustos amargos de cuando el azúcar de la leche, que es la lactosa, se quema. Entonces,
sí,
nos coge gustos amargos. Entonces, el café con leche te queda un poco desvirtuado. No sé si...
Sí, entonces, ¿no hay que calentar mucho la leche para tener un buen café con leche?
No, en principio, la leche tiene que estar caliente de entre unos 60 a unos 70 grados de temperatura. Y te pasas de estos 70, empieza a quemarse la lactosa.
Sí.
Entonces, coge gustos amargos la propia leche.
Ya.
Y se va desnaturalizando, en lugar de coger una textura buenísima, brillante y cremosa, se va quedando como más agua,
ya,
como más líquida.
¿Pero por qué, por ejemplo, nos fascinan los capuchinos bien preparados en Italia, o tomamos café en otros países de Europa o fuera de Europa y no saben mejor? ¿Qué es lo que se ha estropeado en la forma de hacer café en España? ¿La máquina, la calidad? ¿Qué es lo que ha influido en esa bajada de calidad de un café con leche o de un café simplemente?
Pues básicamente la manera de hacerlo, no se tiene en cuenta los parámetros del espresso, que son básicos para poder realizar un buen café.
Uh-huh.
Es decir, un café tiene que ser corto.
Sí.
Tiene que ser un café de más o menos unos 25 mililitros de bebida.
Sí.
Tiene que ser de una cantidad de gramaje del propio café molido.
Sí.
Y también tiene que ser, pues bueno, piensa que el café, más que nada, el agua cuando entra en la pastilla de café tiene que tardar más o menos unos 25 segundos de tiempo de extracción.
Ajá.
¿Qué pasa en este país? Pues que muchas veces este tiempo de extracción es menor.
Ajá.
Son 10 segundos, 15 segundos. Entonces, es un café que no tiene casi ni gusto, aguado total.
Ya.
Y ese es el problema. Si a eso le añades, pues, una leche maltratada, pues te queda una bebida totalmente desestructurada.
¿Torrefacto natural o mezcla?
Natural, siempre.
Sí, el torrefacto habría que descerrarlo absolutamente.
Exactamente. Sí, el torrefacto ya casi no se utiliza, o muy poco.
Ya. Inma Villa, entrenadora de baristas de Cafés Cornellá, gracias por habernos explicado cómo se prepara un buen relaxing cup of café con leche. ¿Y en casa cómo hacemos si no tenemos máquina?
En casa es más difícil, ya que para poder emulsionar el café, la leche, no podemos, si no tienes una buena máquina profesional. Entonces, nada, un poco caliente y como mucho y ya está.
Ya.
Y si no, con algún utensilio que te dé un poco de textura a la leche, que ahora ya los hay.
Bueno, y si no, nos bajamos al bar. Inma, gracias por haber estado con nosotros.
De nada, a vosotros, muchas gracias.
Tenemos todavía mucha radio por delante. Vamos a seguir contándoles qué está sucediendo en el mundo, en España. Y también vamos a ir analizando algunas noticias que se han producido a lo largo de la semana. Por ejemplo, hemos conocido la cantidad de alimentos que tiramos a la basura. Se va a la basura mucha comida. Se va a la basura mucho dinero con esa comida. Vamos a ver qué nos recomiendan los expertos sobre esta cuestión. Ha empezado el curso. Los chicos ya están en clase. Y eso nos hace volver la mirada hacia una figura esencial en la enseñanza, en la educación, que es el profesor. ¿Cómo son valorados los profesores en España? ¿Qué pensamos de los maestros? ¿Qué piensan los maestros de ellos mismos? ¿Cuál es la relación de padres y maestros? Porque últimamente los padres están un poco subiditos. También hablaremos de esa cuestión a partir de las 7 de la mañana. Y luego analizaremos cómo de buena es la solución hallada en Ginebra para frenar el conflicto sirio. Todo eso en la próxima hora de radio.